desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. La presidencia de Indonesia en el G20 está orientada a los resultados y es impactante. Indonesia insta a los países en desarrollo a aumentar la mitigación del suministro de energía. Europa debe utilizar la política fiscal, no la monetaria, para hacer frente a la guerra de Ucrania, dice FMI. El jefe del organismo de control nuclear visitará central ucraniana de Chernobyl la próxima semana. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La presidencia del G20 de Indonesia se enfoca en fortalecer asociaciones globales orientadas a resultados que sean reales e impactantes. Esto está de acuerdo con la directiva del presidente Joko Widodo que Indonesia debe producir algo concreto que se pueda sentir y tenga un amplio impacto en la sociedad. Así lo dijo el staff experto del ministro de Relaciones Exteriores en el campo de las relaciones interinstitucionales, Mohsin Shihab, en las actividades sociales de la presidencia del G20 de Indonesia en el sector prioritario de transición energética virtualmente el viernes. Mohsin Shihab dijo que la presidencia del G20 de Indonesia también continúa con los compromisos de la presidencia anterior del G20. También dijo que la presidencia del G20 de Indonesia también abraza y expresa los intereses de los países en desarrollo, pequeños y archipelágicos, los vulnerables para que nadie se quede atrás. El gobierno de Indonesia alienta a los países en desarrollo que son miembros del G20 a mejorar los mecanismos de mitigación y el suministro de energía para resistir las turbulencias energéticas que se están produciendo debido a conflictos geopolíticos. El director general de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Tutuka Ariyaji, en un comunicado citado en Jakarta el viernes, dijo que la transición energética podría ser un avance importante para apoyar la base de la seguridad energética, una cadena de suministro de energía segura y resistente para todas las fuentes de energía disponibles es muy importante para mantener la seguridad energética futura y lograr los objetivos de cero emisiones netas. Tutuka explicó que la correlación entre la seguridad energética y la transición energética debe ser asistida por la participación de todas las partes a través de la cooperación global hasta el nivel de implementación de tecnologías limpias innovadoras, como la utilización de tecnología de captura carbón, de captura carbon capture and storage, carbon capture utilization and storage, en la industria upstream petróleo y gas. El gobernador del Banco Central de Indonesia, BI, Peri Warjio, cree que la guerra de Rusia contra Ucrania fortalece la complejidad de los países del G20 para mantener la recuperación económica mundial. Peri en G20 High Level Discussion, que fue monitoreada en línea en Jakarta el viernes, dijo que los miembros del G20 compartieron sus puntos de vista de que la guerra obstaculiza el proceso de recuperación global y llama la atención sobre el suministro de alimentos y energía. Por lo tanto, los países vulnerables y de bajos ingresos también se ven afectados porque ya enfrentan desafíos que incluyen un espacio fiscal limitado y vulnerabilidades causadas por COVID-19. Peri enfatizó así que los miembros del G20 en la segunda reunión del G20 de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales subrayaron el importante papel del G20 como el principal foro para la cooperación económica internacional para enfrentar los diversos y complejos desafíos económicos globales de hoy, incluyendo las implicaciones de la guerra de Rusia contra Ucrania. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca busca aumentar la capacidad de alrededor de 500 micro, pequeñas y medianas empresas de toda Indonesia a través del programa Orgulloso de Fabricado en Indonesia, proporcionando materiales de gestión financiera para el marketing digital. El director general de Fortalecimiento de la Competitividad de los Productos Marinos y Pesqueros, Artarti Vidiarti, en un comunicado en Jakarta el viernes, dijo que esto era parte del movimiento Orgulloso de Fabricado en Indonesia y el compromiso de KKP para aumentar la capacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Artarti reveló que desde el 24 de marzo de 2022, la orientación técnica sobre onboarding Shopee Badge no se ha detenido en las clases en línea. Hasta ahora se sigue brindando asistencia intensiva a las micro, pequeñas y medianas empresas que siguen la orientación técnica. Los gobiernos europeos deberían hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania a través de la política fiscal para permitir que la política monetaria se normalice ante la elevada inflación, dijo el viernes el Fondo Monetario Internacional. En sus perspectivas económicas regionales para Europa, el FMI dijo que una guerra prolongada en Ucrania aumentaría el número de refugiados que huyen a Europa, agravaría los cuellos de botella en la cadena de oferta, añadiría presiones a la inflación y profundizaría las pérdidas de producción. El mayor riesgo, según el informe, es que Rusia deje de suministrar repentinamente petróleo y gas a Europa, lo que provocaría importantes pérdidas de producción, especialmente en Europa Central y del Este. El informe señala que para el conjunto de la Unión Europea, el cese total de las importaciones rusas de petróleo y gas podría suponer una pérdida del 3% del Producto Interno Bruto en 2023, con un impacto individual que variaría en función del grado de dependencia de las importaciones rusas. La inflación en los 19 países que comparten el euro ha alcanzado máximos históricos del 7,4% interanual en marzo, según los últimos datos, principalmente por la subida de los precios del petróleo y el gas. El Banco Central Europeo quiere mantener la inflación en el 2% y ha señalado que empezará a endurecer su política monetaria en julio. El FMI pronosticó a principios de esta semana que, debido a la invasión rusa de Ucrania, el crecimiento económico de los 19 países que comparten el euro sería del 2,8% en 2022, 1,1 puntos porcentuales menos que su previsión de enero. El crecimiento de la zona euro se ralentizará aún más al 2,3% el próximo año según las previsiones del FMI, 0,2 puntos menos de lo previsto en enero. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica visitará la semana que viene la central nuclear inactiva de Chernóbil en Ucrania, informó el viernes la Agencia de Control Nuclear. Rafael Grossi encabezará una misión de expertos para intensificar los esfuerzos para ayudar a prevenir el peligro de un accidente nuclear durante el conflicto en el país, dijo el organismo en un comunicado. El equipo de personal de seguridad nuclear y salvaguardias estará en Chernóbil a partir del 26 de abril para entregar equipos vitales y llevar a cabo evaluaciones radiológicas y de otro tipo en el sitio, que fue retenido por las fuerzas rusas durante 5 semanas antes que se retiraran el 31 de marzo. La presencia del Organismo Internacional de Energía Atómica en Chernóbil será de suma importancia para nuestras actividades de apoyo a Ucrania en su intento de restablecer el control reglamentario de la central y garantizar su funcionamiento seguro, dijo Grossi, añadiendo que en las próximas semanas se llevarán a cabo más misiones del Organismo Internacional de Energía Atómica en Chernóbil y otras instalaciones nucleares en Ucrania. Estas fueron las noticias. Les presento noticias semanales. La primera noticia llegó desde Singaraja, Bali. La Universidad de Educación de Ganesha o Undiksa Singaraja, la regencia de Buleleng, Bali, ganó 7 medallas en un evento internacional organizado por la Asociación de Jóvenes Científicos de Indonesia en Surabaya, Java Oriental, del 9 al 12 de abril de 2022. Vicerector de Asuntos Estudiantiles, Egresados y Relaciones Públicas de la Universidad de Undiksa, Profesor Wayan Susastra en Singaraja el miércoles expresó su agradecimiento por los logros. Según él, los logros no solo pueden contribuir a la clasificación de UNDIXA, especialmente en el campo de los asuntos estudiantiles, sino también aumentar la competitividad de los estudiantes y cuando se gradúan. En este prestigioso evento compitieron 7 equipos de UNDIXA, 6 equipos incluidos en el International Youth Business Competition, con 3 medallas de oro y 3 medallas de plata, y un equipo en el Global Competition for Life Sciences, con medallas de plata. La siguiente noticia vino de Mimika, Papua. La regencia de Mimika, provincia de Papua, tiene como objetivo ingresar a la fase previa a la eliminación de los casos de malaria en 2026, mientras que el objetivo es eliminar la malaria con 0 casos de malaria en 2030. El regente adjunto de Mimika, Johannes Retop en Timika, dijo el miércoles que los casos de malaria en Mimika son muy altos, es decir, en 2021 la incidencia parasitaria anual o annual parasite incidence de la malaria en Mimika sigue siendo de 300 por cada 1000 habitantes. Esto significa que alrededor del 30% de la población se vio afectada por la malaria el año pasado. Aún en 2021, los hallazgos de casos de malaria en Mimika fueron 119.167. Mimika representa alrededor del 42% de los casos de la malaria en la provincia de Papua y el 38,35% de los casos de malaria en Indonesia. En general, Papua representa el 78,98% de los casos de malaria en Indonesia. Con solo 4 años restantes, según John Retop, es difícil darse cuenta de que la condición de Mimika está completamente libre de casos de malaria en 2026, e incluso en 2030, si no hay una cooperación intersectorial seria. La última noticia vino de Ambon, Molucas. El embajador del Vaticano en Indonesia, Monseñor Piero Piopo, ordenará a Monseñor Seno Ngutra como obispo de la diócesis de Amboina en sustitución de Monseñor Petrus Canisius Mandagi en la ciudad de Ambon, Maluku, el sábado 24 de abril. El jefe del comité de ordenación, el pastor Ignatius Refo, en Ambon dijo el miércoles que la procesión de ordenación durará 3 días a partir del viernes 22 de abril y contará con la presencia de aproximadamente 50 obispos de diócesis en Indonesia, más de 150 sacerdotes, 50 monjas, representantes de los fieles del área eclesiástica de la diócesis de Amboina y representantes parroquiales de la ciudad de Ambon. Dijo que Monseñor Seno Ngutra fue designado por la Santa Sede el Papa Francisco como obispo de Amboina el 8 de diciembre de 2021. Es el primer obispo que proviene de la diócesis de Amboina. Estas fueron noticias manales de hoy.
Voice of Indonesia.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de abril del año 1998, Día Internacional del Libro. Un día como hoy, cada 23 de abril, con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual, el mundo celebra el Día Internacional del Libro, en conmemoración de la muerte de Cervantes, Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega. A partir de 1998, después de que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, promoviera la creación de una fecha para conmemorar a las grandes obras de la literatura universal y alentar la lectura, el Día Internacional del Libro fue proclamado oficialmente. La elección de la fecha adquirió un sentido simbólico fundado en la coincidente fecha de muerte o entierro de 3 grandes plumas de la literatura mundial, Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Todos ellos desaparecidos en el año 1616. Hoy, el Día Internacional del Libro celebra a lo largo y ancho del mundo una fecha que es también coincidente con la muerte o el nacimiento de otros grandes autores literarios como Vladimir Nabokov, Maurice Druon, Joseph Pla, Haldor Laxness, William Wordsworth o Manuel Mejía Vallejo, entre otros. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de abril del año 1995. Se creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, eligió el 23 de abril para celebrar el Día del Libro y del Autor, porque ese mismo día murieron el poeta español Garcilaso de la Vega, el novelista español Miguel de Cervantes y el poeta inglés Shakespeare, estos últimos en el mismo año 1616. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Apa yang ada di hatimu, di cintamu, ku rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuatmu jadi berubah, berubah, jadi berubah, berubah, semakin luntur, semakin menjauh, berlari dariku, tak jelas lagi, cintamu padaku, terasa hambar, semakin berkurang. Rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuatmu jadi berubah, berubah, jadi berubah, berubah, semakin luntur, semakin menjauh, berlari dariku, tak jelas lagi cintamu padaku, terasa hambar, semakin berkurang, sama menghilang, redup kau redup, perlahan pudar, tak indah lagi, seperti pertama.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Oyente, mi compañero Advent Tambun tiene una entrevista con Carlos Hidayat, un musulmán en México. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Muy buenos días desde Indonesia, Radio Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás en México?
Buenos días desde México, buenas noches a Indonesia, estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, bien. Gracias por atendernos y querer en esta charla contigo. Sabemos que eres ya mualaf, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco, por favor, la historia de encontrarte con tu nueva creencia, el Islam? Adelante, Carlos.
Ok. Bueno, todo empieza desde mi infancia, ¿sí? Ajá. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Agradezco mucho al señor Adven por aceptar esta entrevista conmigo y pues espero que pueda ser entretenida esta plática. Muy bien. Bueno, yo cuando era muy niño, yo cuestionaba un poquito mi creencia, ¿no? Yo nada más creía que había dos religiones en el mundo, la iglesia protestante y la católica. Ajá. Tengo familia en que es católica y también tengo familia que es protestante. ¿Sí? Uh-huh. Entonces yo crecí con mi familia protestante, que sería mi abuela y mis tías. Uh-huh. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Entonces crecí más del lado protestante, ¿no? Mm. Pero ahí pues, como uno es pequeño, pues no se cuestiona nada, nada más cree lo que escucha y así se acabó, ¿no? Ajá.
Ok.
Entonces, cuando yo crezco un poquito más, pues ya tengo la idea de lo que es la Biblia, ya a los 5 años empecé a leerla. La que en México se maneja, la protestante, es la Reina Valera, 1960. Mm-hmm. Ajá. Wow. Y la Biblia católica es la latinoamericana, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo soy un poquito más con la latinoamericana, perdón, con la Reina Valera, 1960, pues ya tenía también una noción de lo que se creía en la iglesia protestante. Uh-huh. Yo creo que tenía apenas esos 5 años, pero cuando yo cumplí, creo que 10, si no me equivoco, esto llegó pensando así, okay, si creemos un solo Dios, pues, ¿no? Así. Entonces, pues nada más me leyeron Juan 1:1 y ya con eso, pero no una explicación. Entonces yo crecí con esa creencia. ¿Sí? Ajá. Pero ya a los 13 años es cuando yo ya tengo un conflicto más grande con mi idea, sí, porque yo ya conocía aparte otra religión más, que era la adventista, ¿sí? Uh-huh. Es de las protestantes, pero eso fue porque yo estudié 10 años en una escuela adventista.
Okay.
Entonces mi familia me decía, okay, no hay problema, son adventistas, igual protestan, no hay problema. Y hasta que ya después conozco a mormones, cuando yo tenía 10 años. Uh-huh. Entonces, hay algo muy interesante que uno de los mormones, de los misioneros, me dijo a mí, que nunca se me va a olvidar. Dijo, mira, Carlos, no importa a qué iglesia vayas protestante, todos te van a decir lo mismo. Que Jesús es la verdad y te va a llevar al cielo. Pero todas te van a decir, tienes que estar en nuestra doctrina, aunque no te lo digan directamente. Te van a decir, aquí en esta iglesia te enseñamos que es así. Y te van a decir, las otras tienen cosas diferentes, pero tienen cosas erróneas. Y pues así me dijeron, ok, entonces dije, entonces hay más de 4 iglesias, entonces hay muchas diferentes, muchas doctrinas, dije, ya, entonces ahí ya entró un conflicto así como, bueno, si todas realmente me dicen que una base en común, pero diferentes doctrinas, esto ya es un conflicto para mí, ya yo crecí un poquito más, pero no sabía de otras religiones. Es más, yo no sabía que existía la religión islámica. Uh-huh. No sabía nada de eso. Uh-huh. Había escuchado del budismo, pero también no lo entendía y no me interesé mucho en conocer, porque pues no había información de budismo. Y ya después, cuando crezco un poquito más, quiero leer toda la Biblia por completo para tratar de comprender. Y le preguntaba al pastor de la escuela donde yo estudiaba. Ajá. Entonces yo me metí un poquito más para la iglesia adventista por 1 o 2 años. Pero ya en 2014, creo que enero 2014, si no me equivoco, creo que tenía 15 años, es cuando yo conozco el Islam, ¿sí? Porque en ese día, yo recuerdo muy bien que me quedé en casa de un amigo porque no fuimos a la escuela siguiente, al siguiente día no fuimos. Y pues un par de mis amigos tenían un teléfono inteligente, yo aún no tenía ninguno. Y ellos metieron a una aplicación que se llama, no recuerdo la aplicación, pero conocen gente de muchos países. Entonces, ellos conocen a unas personas de Turquía. Yo no sé si son musulmanes hasta la actualidad. Pero cuando escuché Turquía, me suena, pero no sé de Turquía. Entonces ya después yo me metí a buscar sobre Turquía, qué es Turquía, la cultura, el idioma, todo. Y ya después yo quise meterme en YouTube para aprender un poquito de turco por si me comunicaba con personas de Turquía, porque mi inglés era muy malo. Yo no sabía realmente inglés. Entonces, cuando yo no encontré nada de turco en YouTube, me salió un video que decía aprender árabe, y pues yo me metí ahí, y en las primeras 1, 2 o 3 semanas yo ya aprendí a leer y escribir árabe. ¿Sí? Wow. Y pero como yo en ese tiempo no era paciente, me quise adelantar al último video, el último que tenían hasta la fecha en ese tiempo. Y en era para escuchar y escribir, ¿sí? Pero eso era la recitación del Corán. Yo al escuchar solamente el a'udhu billahi minash shaitonir rajim, yo ahí yo ya buscar sobre el Corán, pero en México, o al menos en donde yo vivía, no había nada de Islam, era muy difícil encontrar un Corán en español y así, realmente imposible. Entonces, yo no sabía que habían musulmanes en esa ciudad, sí, habían como 5, pero yo no conocía nada de ellos y ellos no estaban unidos. Entonces, es como, no hay Islam, ahí, no hay.
No hay comunidad.
Ajá, sí, no hay comunidad, nada. Entonces lo que hice fue buscar pues lo que había en ese tiempo, que fue lo de entrar en YouTube, unos videos que se llama Casa Islámica, creo que ellos son en Estados Unidos, pero la información en ese tiempo, para mí sí la comprendí muy bien, pero era lo muy, muy, muy básico, así como que, el Islam es esto, así, ¿por qué esto, por qué lo otro, pero así. No, es así como muy, muy, muy básico.
Uy, interesante. O sea, convertirte al Islam fue un destino tuyo.
Ajá, sí.
Sí. Ya, y te pones más seguro, más alegría tienes tú por tener el fe que realmente la amabas, ¿verdad?
Sí. Wow. En ese tiempo realmente yo no conocía bien el Islam, apenas iba aprendiendo. Claro que me llamó la atención en 2014, pero poco a poquito. Ya después que puse a poner un poquito de atención en esos videos, como que creía un poquitito, un cachito nada más. Pero ya después quise preguntar a turcos, porque ya había agregado unos turcos, pero realmente ellos no están interesados en la religión. Así que no me enseñaron nada. Nada.
¿Qué estás haciendo tú durante el mes de Ramadán? ¿Es fácil, difícil?
Hoy sí, para mí, ahora sí, este año sí, años anteriores no, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora yo vivo solo, ¿sí? Pero primero quiero agradecerte mucho por tu apoyo y muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho. Y pues, como sabes, ¿no? En el Islam tenemos la Kundinukun Waliyadin. Tú tienes tu religión, yo la mía. Respeto mutuo.
¡Wow! Sí. ¡Qué palabra tan bonita! Respeto mutuo. O sea, te respeto, mi familia también hay muchos musulmanes, la parte de mi papá, de mi mamá, mi abuelo, de mis abuelos de mi mamá eran musulmanes, mis tíos son musulmanes, nunca hemos tenido ningún problema religioso, perdón. Pues hay que vivir bien. Muy bien, Carlos, desde Radio Indonesia, Voice Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Muchas gracias, Carlos.
Terima kasih.
Sejak semula ku sudah menduga, pasti di sana hatiku berada, di dekatmu cinta untuk selama-lamanya. Sejak semula aku susah lupa saat pertama menatap matanya. Ku percaya cinta kamulah satu-satunya. Cuma kamu candu di hatiku sayang, selalu merindu selamanya. Hati cuma satu, janganlah kau ragu sayang, takkan ku berpaling. Kamu candu sampai ke nadi. Saat pertama menatap matanya, ku percaya cinta kamulah satu-satunya. Cuma kamu candu di hatiku sayang, selalu merindu selamanya. Hati cuma satu, janganlah kau ragu sayang, takkan ku berpaling. Kamu candu sampai ke nadi.
Indonesia.
Oyentes, en Indonesia se puede decir que Yogyakarta es un paraíso para los fanáticos de la cocina tradicional, especialmente la cocina javanesa. Para aquellos de ustedes que son fanáticos de la cocina, en Yogyakarta hay muchos lugares para comer que ofrecen una variedad de comidas tradicionales que deben probar. Uno debe probar es Sego Abang Lombok Ijo. Sego Abang Lombok Ijo en Javanés significa arroz rojo y chiles verdes. Este plato es una cocina típica de la región de Gunung Kidul. Como su nombre lo indica, Lombok Ijo o chile verde, este plato es definitivamente picante. Por lo general, los lugares para comer en Yogyakarta que ofrecen Sego Abang Lombok Ijo están abiertos todos los días de 7 de la mañana a 7 de la tarde. En un plato de Sego Abang Lombok Ijo consiste en arroz integral, hojas tibias de papaya, lote de verduras, lombok hijo y varias guarniciones. Oyentes, el lombok hijo de verduras aquí es lote de verduras con salsa de leche de coco y chiles verdes y tempe. Para guarniciones hay varias opciones que van desde pollo frito, empal frito, tofu, tempe, botok y también pepes. Todas las guarniciones excepto botok y pepes se preparan primero y se cuecen con el agua de coco y azúcar morena. Después de eso se enfríe. Esta cocina es muy popular debido a la combinación del sabor picante y salado de la lote de verduras y el dulce y salado de las diversas guarniciones, presentando una sensación de sabor que hace que las personas se vuelvan adictas cuando se comen con arroz integral tibio. Sin mencionar el sabor salado y ligeramente amargo añadido de las hojas de papaya calientes. Sego Abang Lombok Ijo es de hecho un culinario con una sensación gustativa muy rica. Para aquellos de ustedes que son conocedores del sabor picante, pueden pedir salsa de cebolla que aumentará su apetito. Oyentes, esta comida típica de Gunung Kidul realmente da un ambiente de pueblo. Está buscando un lugar que venda sego Abang Lombok Ijo, puede encontrarlo, uno de los cuales es famoso de la zona turística de Kaliurang en Jalan Pakem Turi, Sleman, Yogyakarta. Su ubicación es entre campos de arroz muy hermoso y los edificios se mantienen como en el campo. Oyentes, si se encuentran en Yogyakarta, tómese el tiempo para degustar las delicias culinarias de sego Abang Lombok Ijo. Así oyentes, terminamos La Belleza de Indonesia esta vez. Nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Esta es la voz de Indonesia en Jakarta.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu selalu. Hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu akulah bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu di meninggalkan dia yang bukan untuk.
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau, ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua, cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Ku nikmati cinta sendiri, membiarkan asara asmara.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en la miscelánea esta vez hablamos de la película Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Como la venganza, el anhelo debe pagarse por completo, ganó Leopardo de Oro en Locarno. Película Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Como la Venganza, El Anhelo Debe Pagarse por Completo, ganó el Leopardo de Oro, el premio más alto en el Festival de Cine de Locarno en Suiza, el sábado 14 de agosto de 2021. Los galardonados en uno de los festivales de cine más antiguos del mundo suelen ser el punto de referencia para los ganadores del Oscar el año siguiente. Este premio es un orgullo porque Edwin, el director, es el primer indonesio en ganar el premio Leopardo de Oro. Además, en los últimos 5 años, esta es la primera vez que un largometraje indonesio gana el gran premio en un prestigioso festival europeo. Película Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Como la Venganza, El Anhelo Debe Pagarse por Completo, cuenta la historia de Ajo Kawir, interpretado por Martino Lio, un héroe que no teme morir. Su gran deseo de luchar está alimentado por un secreto: es impotente. Cuando se enfrenta a una formidable luchadora llamada Iteum, interpretada por Ladia Cheryl, Ajo es golpeado y perdidamente y él se enamora. El Festival del Cine Locarno es un evento anual que se celebra cada mes de agosto en Locarno, Suiza. Este año es la 74ª edición desde que se celebró por primera vez en 1946, lo que convierte en uno de los festivales de cine más antiguos del mundo. La película Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Como la Venganza, El Anhelo Debe Pagarse por Completo, participará en el programa Cine del Mundo Contemporáneo, Festival Internacional de Cine de Toronto de 2021. En la industria cinematográfica de Estados Unidos, este festival es considerado uno de los puntos de referencia para que una película obtenga un Oscar. Este año, el prestigioso Festival de Cine tendrá lugar del 9 al 18 de septiembre de 2021.
Terima kasih cinta padamu, oh kasihku. Sampai hari ini tetap di hatiku, kau kekasih sejati, takkan pernah terganti. Takkan pernah ada cinta yang lain selain dirimu yang selalu ku sayang,
Indonesia.
Oyentes, en el mundo musical esta vez les presentamos una canción keroncong titulada Biarkan Malam Gelap Berlalu, Deja Que La Noche Oscura Se Vaya de Teti Supangat. Escrita por Budiman Beje, esta canción trata sobre alguien que está tratando de levantarse del dolor y la depresión debido a otras personas. Ya no era posible confiar en la persona que había lastimado y arruinado su vida. Por eso, ella deja pasar todos los recuerdos a altas horas de la noche y se espera que tenga un futuro mejor. Muy bien, oyentes, aquí está Teti Supangat con la canción Biarkan Malam Gelap Berlalu, Deja Que La Noche Oscura Se Vaya. ¡Feliz escucha!
Ujung senja kau datang cuma seperti hari-hari yang lalu sebelum kau sakiti hatiku dunia tanpa sama redunya mata kau ungkap cerita lama lagi tak mungkin bagiku kan percaya bujuk dan rayu Oh,
menghapus luka dalam dada. Namun hatiku terlanjur luka karena engkau jua. Bisa kau renggut hati yang lara, kini tinggal puing berserakan. Biarkan malam gelap berlalu hingga hari tinggal